María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Hola de nuevo, bienvenidos a la quinta entrega, ya quinta, de COPE Cool, donde una semana más te traemos lo último en moda, belleza y también decoración.
Hoy hablaremos de tendencias en moda y bisutería con Teria Yavar y de cómo conseguir tener el pelazo de tus sueños.
Te contaremos también cómo llevar tus uñas a la última, colores, limado, nail art, que es lo último, y lo último también para decorar tu casa esta primavera-verano, colores, texturas, accesorios, así que vete cogiendo papel y lápiz y empezamos.
Lo más cool.
Celebramos la llegada de la primavera con moda. Aunque el invierno no haya sido muy duro y esta estación siempre se presente más bien inestable, estamos deseando conocer las novedades que nos depara, deseando dejar los abrigos y ponernos a cuerpo, como se decía en tiempos no tan pasados. ¿Y qué mejor manera de celebrarlo que recibir en COPE Cool a Teria Yavar? Su lema ya dice mucho: nos encanta encantar. Y a nosotras nos encanta que estés hoy aquí. ¿Qué tal, Teria? Encantadísimas de tenerte aquí.
Y yo encantada también de estar con vosotras.
Muchas actrices, presentadoras, pues llevan algunas de tus creaciones, pero la moda de Teria la llevan también muchas mujeres anónimas, por decirlo de alguna forma, mujeres urbanas, cosmopolitas. Perdona, ¿a qué mujeres te diriges?
Pues me dirijo sobre todo a la mujer real, como yo digo siempre, y efectivamente, pues están las celebrities, pues las mujeres que miden 1,80 m y que son perfectas, y luego estamos las mujeres más normales. Entonces, por eso también acuden a mí, porque hay una gama amplia para desde la mujer más joven hasta la mujer más madura, sí, de alguna forma. Uh-huh. Y bueno, desde algún evento especial hasta la ropa sport, que bueno, es una ropa sport que siempre tiene algo, ¿eh? Siempre tiene
el toque.
Sí, el toque, no es básico.
Exacto. Bueno, tenemos que recordar que a Teria Yavar la conocimos con sus complementos, más concretamente por sus espléndidos collares. Confieso que son mi pasión. O sea, para mí los collares de Teria no puedo vivir sin ellos. Pero un día decidió dar el salto al prêt-à-porter. ¿Cuándo y por qué?
Pues porque me lo pedían mis clientas. Confiaban en mí y querían un total look. Yo empecé fabricando la bisutería y además, cuando realmente tienes tiendas, pues necesitas hacer otras propuestas a las clientas. Y ellas me lo decían, porque no haces al final las clientas son amigas y te quieren y confían en ti. Y bueno, pensaban que lo podía hacer bien y así me lancé.
Porque ¿cómo es el prêt-à-porter? Porque habrá gente que no sepa.
Bueno, el prêt-à-porter, como decía, puedes encontrar un atuendo para un evento y luego lo del día a día. Pero lo del día a día no es un vaquero sencillo, por ejemplo, o una camisa sencilla. Siempre aporta algo. Uh-huh. Porque a mí la clienta me busca por algo especial. No viene a nuestras tiendas para encontrar básicos.
Bueno, es que tenemos que decir que Teria tiene un pasado parisino y eso se refleja en sus diseños. De alguna forma, a ti París sigue inspirándote.
Sí, y bueno, sigue inspirándome, pero además es que cuando tú te educas tanto tiempo allí al final yo siempre digo, intento hacer cosas básicas y no lo sé hacer, o sea, es que la cabra tira al monte. Yo soy incapaz de hacer una cosa básica porque empiezo con una chaqueta básica, pero luego le pongo aquí un accesorio, le pongo una franja, entonces París me inspiró mucho. Y continúa, es mi formación y eso me marcó mucho, sin duda.
Además, tú ibas, Teria, para profesora de arte y literatura.
Bueno, yo he sido docente durante 8 años. Aprobé aquí las oposiciones de agregada de cátedra y durante 8 años he sido docente, pero sin nunca olvidar esa pasión que tenía yo por la moda.
¿Y cómo diste ese paso a la moda, ese salto?
Bueno, pues fue por un tema que tuve, un tema burocrático con educación y ciencia. Y la vida es increíble. Entonces, como después de aprobar las oposiciones tuve ese tema, bueno, que no voy a entrar porque es complicado, pues fue cuando fue el momento, en ese momento decidí lanzarme a lo que me gustaba.
Sí. verdadera vocación.
A mi verdadera vocación.
¿Y de alguna forma se refleja en tus diseños?
Perdona.
El arte y la literatura, ¿de alguna forma lo reflejas?
Sí, porque todo lo que es la cultura, uh-huh, la cultura francesa, por ejemplo, lo que más me gustaba a mí era el siglo del Rey Sol, María Antonieta, luego lo que estudiábamos, que no es francés, pero Ana Karenina, Tolstoy, que lo estudiábamos dentro de nuestros programas, Madame Bovary, sí, por supuesto, sin duda. Además, yo era muy fantasiosa y me encantaba.
Pues vamos a ver ahora con la fantasía de primavera. Porque
lo que tenemos ya
estamos en primavera. Y bueno, una primavera llena de color, tejidos especiales, tendencias. ¿Cuáles son tus propuestas más marcadas?
Sobre todo colores nuevos, porque tímidamente se fueron introduciendo como el amarillo, el violeta, y ahora mismo ya están completamente asentados. O sea, cuesta, uh-huh, a la clienta le cuesta verse en amarillo, pero cuando se ve, ya se ve. Entonces, este año, desde luego, el amarillo, el violeta, el animal print de colores, porque el animal print normalmente antes era pues en beige y marrones, pues no. Animal print en amarillo, animal print en morados, los tejanos.
Sí.
Mi versión de tejanos, pues con lentejuelas, pues tejanos morados, tejanos amarillos, con la lentejuela juego. Y luego toda la parte más de vestir, más de cóctel, pues estampados florales también en tonos pasteles, mucho movimiento en los vestidos, todo como muy fluido, muy romántico.
¿Y los tejidos?
Y los tejidos, bueno, los tejidos son tejidos nuevos que, ajá, parecen realmente seda. Es más cómodo que la seda porque no es tan delicado y no da tanto calor. Entonces, el efecto es seda. Son muselín, que son sintéticos, pero lo hacen tan bien que es mucho mejor casi que los naturales. Primero eso, son menos delicados y no dan calor y se lavan y son fantásticos. Pero sobre todo muy fluidos, tejidos muy fluidos este año.
Tenemos colgadas fotos en nuestra página web. Viene hoy de Animal Print, como ya misma está diciendo, y además en tonos amarillo flúor.
Sí, bueno.
Con una camiseta flúor a juego, que
sí,
es, los fluorescentes
sí
son también
sí,
tendencia ahora.
Una lencera, uh-huh, sí, para darle un toque nuevo a todo lo que es un básico y que a la mujer le gusta, pero bueno, para que no tenga lo mismo en su armario, ¿no? Para renovar,
claro,
todo esto.
Los top lenceros dan
sí,
mucho juego.
Bueno,
sí,
y encantan, porque es, además da un toque femenino, lo puedes poner con una, sí, americana. Esa mezcla a mí me encanta del lencero con la americana o con el traje de chaqueta serio.
Y además es cómodo.
Y muy cómodo.
Bueno, yo pues tengo que preguntarte también por los accesorios, por los collares, los pendientes. ¿Sigue una línea barroca o menos?
Las tendencias ahora.
Sobre todo estamos dejando un poquito más apartadas las piedras, los cristales, que a mí me encantan, pero vienen mal las resinas. Entonces lo que hice este año fue una mezcla, pues prevalece la resina con cristales. Ajá. Y luego también pues con flores de telas, sobre todo mucha resina, porque hubo un tiempo en que eran prácticamente todo cristales. Y las resinas, bueno, hay 20 tipos de resinas.
En los mismos colores, tendencia, que nos
en los
días.
Sí, porque yo hago la colección completa, entonces yo combino mis accesorios con la ropa. Eso es lo bueno, ¿no? Cuando tú puedes,
claro,
hacer lo que tú quieres, pues todo tiene un sentido de colores, de combinaciones.
Y todo muy maxi, pendientes muy grandotes,
sí,
collares también, un poco siguiendo la tendencia.
Aunque ahora realmente también hay una tendencia a un poquito más sobrio y más pequeño. Y sobre todo ahora yo estoy viendo que se están llevando más, que la clienta quiere más el collar más largo. Igual que hace unos años no querían un collar largo y lo querían todo corto.
Gargantilla o un poco más.
Efectivamente, ahora ya quieren los collares largos.
Otra vez.
Y mucho también, mucho hilo de seda en pompones.
Sí.
Entonces mucha mezcla resina, un poquito de piedra porque si no le da un efecto...
De tela también.
Sí, y de tela y de hilo de seda.
Y flores también os decían.
Y flores hechas con tela, sí. Ajá. Igual que en los cinturones, porque pensamos en los collares, pero también son los cinturones con flores. Entonces, un cinturón, tú tienes un vestido mono, le pones un cinturón grande y un pendiente y ya estás completamente renovada.
Bueno, cuantísimas ideas nos está dando Tería Llavar, ¿no? De un look completo que puede ser cómodo, como tú dices, para cualquier hora, para ir a trabajar o luego para, no sé, algún evento, pero siempre con un toque, yo diría que sofisticado, mágico y energizante.
Sí, tú que conoces bien la colección porque eres fan, desde luego, muy femenino y siempre sofisticado, porque no sé hacerlo de otra forma. Pero bueno, de todas formas, sofisticado no tiene que ser peyorativo, ¿eh?
Al contrario, para mí es sofisticado, maravilloso.
Podemos ir con un jean y estar sofisticadas. Sí. A mí me gusta la sofisticación, digamos, natural.
Y de diario, ¿no? Es un poco ese look que puedes llevar.
Sí,
a diario porque, para ir a trabajar.
Porque si tú vienes aquí con un toque, aquí o en cualquier trabajo, la gente te mira y dice, ¡ay, qué guapa estás! Y es lo que queremos las mujeres. Sí. Es lo que queremos.
Yo personalmente, digamos que a mí el minimalismo no me gusta. Me gusta siempre un poquito, algún detalle, si quieres, sofisticado y a veces incluso recargado, pero como tú dices, dentro de un orden de ir natural.
Que lo puedas llevar, que no pueda yo contigo, ¿no? Que sea ligero, digamos, que la sofisticación sea ligera. Pero al final, ¿qué quiere una mujer? Pues quiere que la vean, que le digan que está guapa, y sobre todo entre mujeres, ¿no? Yo creo que somos más cariñosas entre mujeres. Sí. Los hombres no nos miran, pero las mujeres nos miramos mucho.
Bueno, sí, pero lo han dicho, ¿no? Que nos arreglamos para el resto de mujeres,
pues
no para los hombres.
Yo creo que sí.
Pues yo tengo una nueva teoría. Por supuesto que para los hombres es inútil porque no se van a fijar en los detalles. No. Para las mujeres, bien, yo me arreglo para mí misma y lo siento. Sé que suena un poco egoísta, pero para mí es la teoría de la belleza y de
porque
la moda.
Porque te vas a sentir mejor tú misma.
Mucho mejor.
Porque una mujer que, si salimos arregladas y si salimos bien con nosotras mismas, nos sentimos seguras. Que no es ninguna frivolidad. Igual que cuidamos nuestra mente, hay que cuidarse y hay que sentirse guapa y hay que sentirse segura. Y eso es importante.
Pero que te digan los demás que estás guapa,
se agradece. Pero si no lo dicen, pues se siente, pero
y
no
que te
sufre.
Lo diga una mujer, se agradece más.
Mucho más.
Eso es verdad.
Bueno, Teria, es que ha sido un placer. ¿Cómo has llenado el estudio de Copecool de primavera, ¿eh?
Me encantaría seguir, de verdad, porque es un placer estar con vosotras y además es emocionante pues hablar de todo esto.
Ya habrá
volveremos
tiempo.
A hablar.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós, Teria.
Lo más cool.
Suele decirse, y es cierto, que las manos son nuestra tarjeta de presentación. Siempre son muy visibles y no siempre las llevamos cuidadas como debemos.
Inseparable al cuidado de la piel de las manos está el de las uñas. No solo por estética, sino también por salud. Hay que fortalecerlas. Tienen que estar limpias, por supuesto, en todo momento y bien limadas. Lo de enseñar las uñas se utiliza en sentido figurado, pero también podría decirse en sentido estricto, porque hay algunas que asustan y asustan por descuidadas.
Por eso, para que no te pase, hoy en Copecool contamos con Pablo Valero, responsable de comunicación de Coty Professional Beauty, y Luz Belenguer, Lulu View, lo he dicho bien, Lulu View, nail artist de OPI. Pablo, Lulu View,
buenas.
¿Qué tal
buenas
estáis?
Tardes, ¿qué tal?
Muy bien. En primer lugar, ¿cómo preparar las uñas antes para embellecerlas? Me explico, hidratación, nutrición, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, pues en primer lugar, lo más importante es sobre todo la higiene, que puede parecer algo muy obvio, pero a más de una persona se le escapa, ¿no? Y bien sabemos que debajo de la uñita a veces nos
Pasaros el cepillito un poco.
Sí. Eso lo he tenido que decir yo en algún momento de manera muy sutil con alguna clienta o cliente.
¿Qué me dices?
Por favor, pasamos a lavar las manos y tiene un cepillito ahí para usar. A veces ocurre. Así que, primero que nada, lavamos las manitas, agüita, jabón, cepillito.
Primer consejo.
Sí. y posteriormente se procedería al limado. El limado...
Porque, perdóname, ¿cutículas?
Eso ahora luego, vamos. Eso es lo segundo.
Ah,
vamos.
Eso va
perdona,
después.
Perdona, el limado. Uy, lo de cutícula.
Que va antes, que va antes, que voy lanzada.
Es muy controvertido lo de cutícula.
Exacto, la el cutícula limado, es un tema delicado. Pero primero limamos la uña y para ello tendríamos que elegir una lima correcta según el tipo de uña. Siempre tenemos que tener en cuenta que el gramaje de la lima puede ser demasiado agresivo para una uña muy blandita y eso al final lo que produciría sería pequeña ruptura en la uña, que se laminase, que se quebrase de una forma incorrecta. Entonces tenemos que elegir un grosor apropiado según la dureza de la uña de la persona que vayamos a tratar y limar siempre en una misma dirección. Eso no siempre se tiene en cuenta, pero sí que es uno de las cosas más importantes para que la uña natural
no se rompa
claro. De forma inadecuada, que no se lamine. Claro. Porque además tenemos tendencia a tener uñas poco nutridas, deshidratadas, y eso al final se traduce en que se rompen capas o que se terminan saltando como las quitas, que sí. Es lo típico que luego la persona dice, ay, es que tenía una astillita, he empezado a tocarla y al final me ha arrancado la uña. Pues
sí,
para
es
evitar eso, la correcta lima con el gramaje idóneo será lo que lo evitará.
Y con la lima se reduce, es decir, que no hay que cortarlas.
No hace falta, no haría falta. Si, en el caso de que tuviésemos que reducir un largo muy grande, sí que podemos recomendar cortar y posteriormente limar. Pero siempre terminar con un limado de una lima suave en la misma dirección, nunca en zigzag, que suele ser un error muy frecuente.
Y luego, ¿tendencias de limado? ¿Qué es lo que se lleva ahora? ¿Cómo
la
se llevan la forma?
Yo
veo que tú las llevas con forma de almendra, que es una de las tendencias.
Bueno, lo mío es una almendra más tirando a estileto. El estileto es un poco más puntiagudo que el almendrado. Y claro, en mi caso yo hago un poquito de trampa. Llevo esto que ahora se estila tanto, que es la extensión de uña realizada en acrílico. Y por eso las puedo llevar así de largas. Pero ni todo el mundo se atreve, ni todos les apetece llevar una uña larga. Y dentro de la uña natural también podemos tener una tendencia, pues, la clásica uña recta cuadradita, algo un poco más redondeado, pero yo lo que recomiendo siempre es hacer un limado según la mano y la propia forma natural de la uña de cada persona. Al final, luchar contra naturaleza no suele ser algo que sea favorecedor.
Se pierde, además. Luchando con la naturaleza, los humanos perdemos siempre.
Totalmente.
La forma de la mano, ¿te refieres? ¿Mi mano es gordita?
Pues si la mano
cuadrada,
es gordita,
¿no? Por ejemplo.
Bueno, habría que ver en general la mano, tanto la forma del dedo como la forma de la mano, y ya decidir, mira, pues si tu uña es pequeñita, como veo que es el caso de la tuya,
mínima.
Y tienes el dedo un poquito más redondito, pues quizás hacer algo un poco más redondeado puede ayudar a que se vea más afinada la mano en general. Al final jugaríamos con la forma para estilizar la mano.
Claro.
Y ahora sí que pasamos a la cutícula.
Ahora sí.
Se dice que unos dicen eliminarlas, otros no, simplemente empujarlas.
Pues, como todo, nada radical nos lleva a buen puerto. Al final lo ideal es empujarla un poquito y lo que sobra, que se ve que al final no corresponde ya a quedarse en esta uña, recortarlo cuidadosamente, siempre ayudándonos de un producto apropiado. Nosotros en los protocolos de OPI utilizamos tanto un exfoliante de cutícula como un aceite al finalizar el trabajo que ayudará a hidratar y también a suavizar el crecimiento de esta piel. No tenemos que olvidar que la cutícula sirve para proteger la uña, con lo cual cortarla por completo o hacer una manicura muy agresiva tampoco es recomendable.
No.
Siempre tenemos que mirar por el cuidado de nuestra uña y de la piel.
Muy bien.
¿Y colores? ¿Qué colores se llevan esta temporada?
A ver, esto nos lo puede decir Pablo, pero yo también quería decirte sobre el proceso de pintarlas, que normalmente tendríamos que dar una prebase, luego una o dos capas.
Efectivamente,
y un top coat, ¿no?
Exactamente. Todos los procesos de limado, ya sea con el sistema que sea, si es esmaltado tradicional, de larga duración o esmaltado en gel, siempre habrá que aplicar una base preparadora de la uña, que además esta base también puede ser un tratamiento que complemente la carencia de la uña de la persona que vayamos a esmaltar. Y las capas de color, pues siempre se recomienda dar dos capitas para que el color sea denso y quede bonito.
Y que dure más, ¿no?
Y que dure más, efectivamente. Pero sobre todo para la duración ya final es el top coat, que aportará ese brillo, ese lustre.
Que dura más, eso sí.
Hará que dure muchísimo más y que ya sea el toque final.
Bueno, Pablo, y ahora, Pablo, venga, a ver, moda, colores, porque la moda hay que seguirla, pero también hay preferencias, ¿no? A lo mejor hay personas que aunque se llevan unos colores y siempre es que a mí me gustan otros, tiene que haber una gran oferta.
No,
pero ¿qué es lo último? ¿Las tendencias cuáles son?
Totalmente, y es que hablamos de tendencias, estamos observando pues en los centros, en los nail bars y en los salones una auténtica predilección por el color más allá de los clásicos. Sí, es verdad que ahora está penetrando muy fuertemente la gran influencia de otros países, ¿no? Como es por la técnica del nail art, de los dibujos en las uñas, que todavía en España es verdad que nos cuesta un poco atrevernos, pero estamos viendo en cómo crece esta demanda y la consumidora final cada vez demanda más y pide más estos diseños más innovadores en sus uñas. Y también la influencia de la música, porque como estamos viendo ahora, pues numerosas cantantes y celebridades ya se han atrevido con esta tendencia y vemos que lo que hemos dicho, que la consumidora lo imita, lo adopta y lo prescribe. Vemos también que es una especie de reflejo de la sociedad, ¿no? De cómo la gente quiere expresarse a través de sus manos y es pues a través del color y del nail art.
Fíjate que ha nombrado él los nail bars. Yo creo que hay una tendencia marcadísima de este tipo de establecimientos.
Sí.
Quiero decir, nos han dado consejos para tú pintarte las uñas en casa y un poco hacerte la manicura, pero todos vamos en algún momento a algún centro.
Hombre,
yo
luego,
creo que es, bueno, tremendo.
Para el nail art tienes que ir, porque sí, en casa es un poco complicado.
Y para manicura, incluso cotidiana.
Totalmente. Además, bueno, nosotros tenemos, yo desde mi posición tengo la suerte de tener detrás a una gran marca como es Sopi, es prescriptora número uno en salones profesionales, porque para nosotros son los importantes, los que prescriben esa tendencia de esa belleza, ese producto que va en contacto con tu piel y, bueno, pues tener, ya os digo, tanta variedad y posibilidad de colores infinitos. Pues si encima estás asesorado por un profesional como estás en los centros y te diseñan, se adaptan todo ese producto, lo adaptan a sus uñas y a las manos, pues el resultado es perfecto.
¿Y colores? ¿Qué colores se llevan?
Colores.
¿Los Tokio estos cómo son?
Justamente estamos de novedad porque acabamos de lanzar una colección, la colección Tokio, inspirada en la ciudad de Japón. Y bueno, pues vemos una paleta de colores que predominan bastante los tonos rosados, ¿vale? En esta colección de 12 nuevos tonos, 4 de ellos son de esta gama cromática, también por la influencia y la gran superstición que hay detrás de este tono en la influencia nipona, ¿vale? Porque pues recuerda a las flores de cerezo y a toda esa variedad. Y bueno, siempre el rosa es un básico que funciona muy bien y justamente cuando tuvimos la oportunidad de probarlo en el centro, aquí nos lo muestra.
Pero es un rosa pastel, ¿no?
Sí, es un rosa pastel con un toque empolvado, también muy nude, que para esta primavera pues es uno de nuestra gran apuesta, un tono icónico y que va a funcionar muy bien, no solo en la parte de tendencia, sino también para nuestro nuevo territorio y que son las bodas, ¿no? Esa sutileza.
Otra de las tendencias que he visto que se llevan son las uñas mates, sin
brillo. Sí, efectivamente, no solo se está llevando el acabado brillante y reluciente, que bueno, yo he de reconocer que es mi favorito, sino que el efecto mate también es una novedad que está siendo tendencia muy destacada. Y bueno, otra opción más, ¿no?
Sí, bueno, y simplemente una curiosidad para acabar lo del nail art, se lleva también muchísimo, con muchos motivos.
Afortunadamente se está perdiendo el miedo a ser diferente, ¿no? Entonces en los salones empieza a demandar muchísimo. Yo específicamente estoy especializada en nail art, digamos que es muy fuerte, y en los últimos años la demanda ha crecido infinitamente. Yo he pasado de trabajar de manera casi anecdótica porque empezó a ser mi hobby a trabajar sin parar, cita tras cita, y solo me dedico al nail art.
¿Y con qué motivos?
Cualquier elemento puede ser una inspiración, cualquier cosa. A mí me pueden llegar a pedir flores, palabras,
Corazones,
joyitas, otras ilustraciones que son de otros artistas que quieren plasmar en sus uñas. Cualquier cosa que nos rodea puede ser perfectamente adaptable a una uña. Aunque suene muy loco, se hace.
Sí. A mí hay uno que me gusta mucho, que es el mármol. Que
ese
hace el dibujo del mármol.
Ha sido un must have de la temporada y además muy ponible, por lo que yo creo que como que ha llegado muy bien a la población.
Y hay uno que es muy parecido al mármol, que es imitando al terrazo.
O el efecto jade, el efecto jade. Piedra turquesa. Sí. Ese también ha estado gustando mucho y, bueno, siguen solicitándolo. Muy
además tiene hasta la textura. Tiene
puede
textura
darse
como
textura.
Rugosa,
es que da para,
no
tanto,
solo color.
Da para tanto el tema de las uñas que no tenemos tiempo, porque habría que entrar en otra, no polémica, en otra de tendencias que nos dicen permanente, semipermanente, gel, no sé qué. Bueno,
otro programa.
Porque también nos quedaría los pies, pero también otro programa.
Bueno,
otro
programa. Ahora que llega el verano.
Eso sí que es delicado.
Eso muy delicado. Pues muchísimas gracias, de verdad, por habernos hablado del cuidado de las uñas, que es fundamental. Y yo creo que todos hemos tomado buena nota de estos fantásticos consejos o tips, como se dice actualmente.
Pablo Valero, responsable de comunicación de Coty Professional Beauty, y Luz Belenguer, Lulu View, nail artist de Opi. Muchísimas gracias. Nos vemos
gracias
ahora de cara al verano, gracias, ¿no? Para hablar de tendencias en uñas de pies. Muchas gracias a los dos.
A vosotros.
Hasta
gracias.
Luego. Hasta luego.
Cope Cool.
Y como decíamos al comienzo, pues hoy vamos a contar cómo conseguir ese pelazo que todos soñamos. Para ello nos hemos traído a una buena compañera de cope.es, autora del blog Beauty Lab, Belén Ródenas. Muy buenas.
Muy buenas, chicas. Lola,
¿qué tal,
María,
Belén?
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Hoy vamos a hablar de pelazo, ¿no?
De pelazo. ¿Y es verdad que se puede tener el pelo que soñamos?
Por supuesto que sí. Esta es la primera cosa importante que tenemos que plantearnos. Primero, que es tener un pelazo. Porque cuando hablamos de pelazo se nos viene a la cabeza pues esa modelo exuberante con un pelo larguísimo, un pelo que brilla un montón, que dices, ¿pero qué le echarán? Porque este pelo no puede brillar así. Bueno, pues sí, es posible. María Varas, estilista de Pantene, tiene claro que todos podemos tener un pelazo.
Todos podemos tener un pelazo, da igual que cómo sea tu cabello, si es rizado, liso, fino, corto, largo. Tener un pelazo significa tener un pelo sano. Sano y cuidado. Y yo creo que en ese aspecto todos podemos conseguir tener un pelazo.
Pues ya lo habéis escuchado. Da igual el pelo que tengas. Todos podemos conseguirlo. Ahora María nos desvela algunos secretos para lograrlo y mantenerlo, que también es muy importante, porque podemos tener un pelo estupendo en alguna etapa de nuestra vida, pero luego pues nos dejamos.
Oye, con la edad se va perdiendo.
Hombre, claro que sí. Y con los embarazos, que castigan muchísimo.
Y con las operaciones.
Los nervios, el estrés.
Me contaba mi dermatóloga que a los 3 meses de algo importante en tu vida, pues un embarazo, una operación,
cualquier problema,
hay una caída de pelo.
Por supuesto, lo decía Lola, el estrés es muy importante.
El estrés te machaca todo, la piel, el pelo, estamos hablando de en el terreno de belleza, pero terrible.
Y algo muy común entre las chicas es la anemia, porque muchas chicas
también,
pues tenemos anemia, y la anemia es también enemigo número uno del pelo. Así que, en primer lugar, uno de estos consejos, de estos tips, pues lo fundamental es llevar el corte apropiado a tu tipo de pelo.
Si de repente llevas un corte que no te está haciendo justicia a tu textura o que no te es cómodo a ti de peinar, no te es cómodo para lucir todos los días, no tiene estilo, tu pelo se arruina. Entonces yo como peluquera, ¿qué te voy a decir? Pues que el corte es lo más importante.
¿Cuántas veces decimos?
Es verdad.
Se lleva el pelo de tal manera o tal corte. El
error.
El pelo largo. Pues si a ti no te va ese corte de pelo,
pues
no te empeñes.
El punto de partida
es... Pero igual
es
que
corte,
la moda.
Pero también es complicado conseguir ese corte.
Por supuesto que sí. Quedes con una buena estilista, una buena peluquera que te diga, tú tienes la cara de tal manera que te pega esto, te pega lo de más allá, es fundamental.
Sí.
Pero para no castigar el pelo, luego lo veremos. Es fundamental, como decimos, el tipo adecuado a tu tipo de pelo. Vamos con otro consejo.
El cuidado en tu casa del pelo. Ahí habría como varios, para mí, consejos mágicos, que son, usar productos apropiados a tu tipo de pelo, que parece que es una cosa básica. Bueno, pues es algo que todo el mundo se ha confundido alguna vez en su vida, ha comprado un champú que no le iba bien y ha estado ahí durante meses. Ay, pues tengo el pelo pelmazado, se me ensucia enseguida. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Pues a lo mejor es porque estás usando un champú que no te corresponde. Si tienes el cabello fino, usa los productos para pelo fino. Es que ahora también, como tenemos tanta variedad, pues a veces nos confundimos.
Es verdad,
nos miramos entre todas asintiendo.
En mi casa, pero todos usamos el mismo champú.
No
pues
somos
cinco champús.
Pues no puede ser. Prohibido, prohibido, prohibidísimo.
Yo tengo que decir que soy pelub dependiente.
Muy bien.
Yo en casa con estas manitas y con mi pelo.
Así tienes ese pelazo,
trae,
claro.
Encrespado, en fin. No quiero contar mis secretos, aunque para los oyentes no los tengo. Pero para mí, como un buen profesional, no hay. ¿Sabes?
Tú puedes tener tu idea y puedes saber, pero sí. Siempre alguien que te aconseje, pues está fenomenal, pues, para saber por lo menos por dónde tirar.
Sí. A mí que me peine y
pero todo. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, mi amiga fulanita utiliza ese champú que le va fenomenal? Pues lo voy a probar. No, porque exacto. A lo mejor tú no tienes el mismo pelo, el mismo tipo de pelo que tiene tu amiga. Claro. O este huele fenomenal, que esto yo lo he oído mil veces.
Bueno, yo lo he hecho.
No podemos hacer eso. Así que seguimos con el cuidado en casa. Importantísimo, chicas, hidratar bien el cabello.
Siempre, 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 dentro de los cuidados en casa, hidratar tu cabello. Eso es otro de los grandes objetivos y de los grandes logros de las personas que tienen un pelazo. Y es que el acondicionador no solo hidrata tu cabello, sino que además te lo fortalece. Por ejemplo, las personas con el pelo fino y quebradizo, pues, ¡ay, no me pongo acondicionador porque es que se me queda así como apelmazado, todo sin vida! Bueno, pues entonces se te va a partir la punta, porque no tiene esa fuerza que da el acondicionador y que te protege de mil agentes externos que te están debilitando el pelo.
¿Cuántos de nuestros oyentes estarán diciendo ahora?
Yo soy de esas.
Sí. Me pasa y me pasa a mí también.
Yo todo lo que no hay que hacer lo estoy haciendo.
Pues para que sepas, son consejos muy sencillos y muy útiles que te pueden salvar.
Pero yo tengo
en
una
la
cosa, tengo el pelo
pelazo.
Fino. Procuro usar acondicionador, aun sabiendo que me lo aplasta un poco, pero porque es verdad que luego lo desenredo mejor y con el tinte se cuida mejor el pelo. O sea, está más hidratado, está... Pero reconozco que me lo apelmaza un poco.
Lo que, sí, por supuesto que sí. El acondicionador lo deja como más pegado, como más lamido, que digo yo, entre comillas. Sí.
Exacto, yo que tengo el pelo muy fuerte, pero también algunas mascarillas, algunos productos, pues no sé, con la fuerza del pelo, sí. me lo aplastan y me apelmazan. Sí. Pero hay de todo, ¿eh?
Aunque,
para elegir.
Vamos a lo claro. Que íbamos antes, tienes que elegir el que mejor te vaya. Pero nunca dejar de hacerlo. Sí. Nunca dejar de hacerlo porque lo que pasa es que el pelo se rompe, nunca te crece. Yo decía, a mí no me crece el pelo. Y me decía todo el mundo, ¿pero cómo es posible? Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué no te crece el pelo? Porque se te parte, porque tienes la punta mal, anda. Porque no te lo has hidratado y tú siempre te ves el pelo a la misma altura. Y es que no tienes un pelo sano. Es tan sencillo y tan fácil como eso. Debemos utilizar acondicionador cuando nos lavemos el pelo y una vez a la semana, chicas, sustituirlo por mascarilla. No hace falta que te eches mascarilla tampoco todos los días, pero cuando te lavas el pelo una vez a la semana sí que sustituirlo. Y para terminar, cuidado con las herramientas que utilizamos.
Cómo usar las herramientas de calor para que no te dañen el pelo o intentar usarlas, dependiendo de tu tipo de pelo, con mucha precaución. No significa que no las uses, es que hay que usarlo con precaución, protegiéndose antes el cabello, haciéndolo con el pelo seco. Si te vas a secar el pelo, intenta secarlo al aire, al aire, al aire y luego darte un toque pues con una tenacilla, una plancha de buena calidad. Parece una tontería, pero eso muchas de las personas que el pelo lo tienen muy quebradizo, muy dañado, incluso se le parte... Es porque, claro, vamos con prisa, no hacemos las cosas bien, no usamos los productos adecuados.
Secadores, tenacillas, planchas, todo. Es que yo me pongo en la primera persona, lo utilizo todo.
Claro, pero es que secarlo al aire en verano sí, pero en el invierno necesitas...
Bueno, aquí... En invierno me lo dejo secar al aire, pero sí que es verdad que me dice la peluquera que aún así, aunque me lo deje secar al aire, que el último secado... porque se estropea mucho el pelo con la humedad, sea con el secador.
Y también porque fija los productos. Si, por ejemplo, también, echamos también, algún producto, pues está bien secarlo para que el calor fije a nuestro cabello el producto que hayamos utilizado. Pero siempre instrumentos de buena calidad, que hay veces que... Exacto. O, por ejemplo, en vacaciones, que ahora que vienen, vacaciones de Semana Santa, vacaciones de verano, pues echamos lo primero la plancha. No. Utilizarla lo menos posible, de buena calidad y con el pelo seco. Y aquí volvemos al principio, la importancia de tener un corte adecuado.
hacerte un corte apropiado a tu pelo y que tú solamente te lo seques con las manos y te des un toque de alguna herramienta de calor, te cambia la vida, porque ya no es estar todos los días usando tantas herramientas en tu pelo, tantas herramientas de calor, me refiero, sometiéndolo a tanta presión.
Lo que está claro es que cuanto menos sometamos el pelo a agresiones externas, pues mejor que mejor.
Cierto, eso siempre.
Y vamos a resumir, si os parece, para hacer un mini resumen de estos consejos tan sencillos. Corte que le vaya a tu pelo, fundamental. Utilizar productos adecuados.
Venga.
Hidratarlo bien, acondicionador y una vez a la semana cambiarlo por mascarilla. Y utilizar con muchísima precaución y cuanto menos posible los instrumentos de calor. Pues ya veis, chicas, que son consejos sencillísimos.
Nada, muy sencillas, pero hay que tenerlas en cuenta.
Sí, y hay que ser aplicado. Hay que ser aplicado. Pero bueno, que todos y todas podemos lucir un pelo sanísimo y precioso.
Venga, Belén Ródenas, hemos apuntado todo, absolutamente todo. Muy buenas, Belén, muchísimas gracias. Autora, vamos a decirlo, del blog Beauty Love. Nos vemos.
Nos vemos
prontísimo. Volveremos con más pelo y muchas más historias.
Venga,
exacto.
Un besito.
Hasta luego.
Chao.
Belleza, moda, decoración. El lado más cool de la actualidad.
Bueno, la primavera ya está aquí, el sol parece que ya ha llegado para quedarse y con él siempre apetece darle un aire más refrescante a nuestra casa, pero siempre teniendo muy presentes las tendencias que nos llegan para la temporada.
La calidez, la despreocupación que nos trae el buen tiempo, el relax, la paz, hace que recurramos a soluciones de decoración que nos animan a disfrutar del buen tiempo, a reunirnos con amigos, con familia.
Y para que nos cuente por dónde van los tiros para decorar nuestra casa de cara a los próximos meses que tenemos ya ahí mismo, tenemos a Lorenzo Meaza, del equipo de interiorismo de IKEA. Lorenzo, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal? Buongiorno.
Buongiorno, Lorenzo.
Ya parece que os conocéis toda nuestra colección, porque habéis hablado muy bien.
Sí.
Que vamos.
Yo la he visto, sí, señor.
Sí.
Lorenzo, si te parece, vamos a empezar con los colores. ¿Qué colores se llevan?
Entonces, se llevarán en IKEA, básicamente, el azul y el blanco. Yo digo, son colores, tonalidades prestadas del mar un poco y del cielo. Más, y luego todos los tonos un poco más naturales. Un material muy importante esta primavera será el ratán, el bambú. Entonces yo diría toda esta tonalidad un poco cálida, ¿no? Del beige, de la fibra natural.
Uh-huh. Y los materiales, como nos dices, pues frescos, ¿no? Como cabe de esperar para estas fechas que vienen.
Sí, los materiales, bueno, yo son material básicamente con mucha personalidad, pero no personalidad, queremos que sean materiales que puedan establecer casi un contacto, un vínculo emocional con la persona, por esto que estimule un poco esta sensorialidad, ¿no? La rugosidad, por ejemplo, ¿no? De algunos materiales, el lino, como por ejemplo el algodón, ¿no? Son materiales muy suaves al tacto, también, pero el ratán mismo es un material que es muy agradable, muy fresco.
Pero bueno, fibras naturales, ratán, es un poco seguir con la tendencia, ¿no? Pues esa tendencia ya viene del invierno, ya no se remite siempre tanto al verano, ¿no? Ya maderas naturales, ratán, fibras naturales, todo esto viene, bambú, como que es una tendencia que aguanta todo el año, ¿no?
Bueno, yo creo también por el tema de al final, porque es la sostenibilidad. O sea, uh-huh. Esto es material, sobre todo el ratán, que es el material más sostenible de la naturaleza. ¿Por qué? Porque crece rapidísimo y además da la oportunidad, ¿no?, por su uso de poder a muchas comunidades locales, por ejemplo en Indonesia, de poder vivir de este negocio. Entonces, claro, un doble, no tienes esta doble misión. Y luego, bueno, se integra muy bien dentro casi todas las casas por su... Bueno, y un diseñador nuestro de IKEA dice que es un material muy discreto y humilde, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que con su personalidad es capaz de adaptarse a cualquier tipo de contexto. Y tienes una personalidad, pero sin imponerse. Y crea yo esto, que es vivo además. Entonces, claro, es duradero en el tiempo, cambia, ¿no? Y esto es algo que gusta, esa parte, ¿no?, de vida, muebles que al final son vivos y viven con nosotros.
Claro.
Pero como hablamos también de moda, siempre decimos que los accesorios son muy importantes en la moda de vestir.
Sí.
Me imagino que la de decoración también.
Sí, todo, sí, los accesorios como los muebles, porque al final, bueno, nosotros ya tenemos un concepto, no, bastante, el tema de la personalización, de la customización, es algo que no nos contradistingue bastante. Entonces, los muebles son algo que podemos, por ejemplo, bueno, un sistema modular, ¿no?, que puede cambiar con nosotros a lo largo del tiempo. Quizá ahora no necesitamos así de esa forma y organizamos una solución para la necesidad que yo tengo hoy, pero quizá en un mes necesito más espacio, necesito más almacenaje, necesito puertas, entonces voy añadiéndolo. Esto también es bonito, pensar un mueble que crece con nuestras necesidades. O mismo un mueble de niño, ¿no? El niño, hacemos muchísimo a veces ejemplo, ¿no?, de cómo un mueble base luego puede ir cambiando a segundo del gusto también y de la función. Así que se puede pintar, se puede personalizar, se puede cambiar cosas. Y los accesorios también, porque los accesorios son los que dan el toque, ¿no? Son un poco como la parte más de personalidad con la cual queremos comunicar, el acento.
¿Dónde lo ponemos? No solo el accesorio en sí, ¿no? ¿Dónde lo colocamos?
Sí. Bueno, sí, porque hablan muchísimo de nosotros. Son un poco esa parte de expresión, ¿no? Puede ser un recuerdo, ¿no? Una herencia, pero puede ser un recuerdo de viaje. Y nos gusta un poco rodearnos de estos objetos que pueden contar una historia. Y al contar la historia, yo creo, hablan de nosotros. Y esto es importante, ¿no? Que todos queremos tener una casa que sea algo único, porque todos somos únicos. Todos somos como una pieza, es única. Nuestra vida también es única. Y a través también de la decoración, como tú decías, también de lo que vestimos, ¿no?, queremos enseñarlo. Quizá el vestido se ve más, porque más público, que al final en la calle vamos, pero en casa entra menos gente. Entonces, claro, más por menos gente. Pero sí, yo creo que más y más, ¿no?, en España también, como el resto de Europa, la gente empieza a invitar más gente, la casa está cambiando también, una casa más pública y más social, y ahí necesitamos darle ese toque muy personal.
Claro, Lorenzo Meaza, muchísimas gracias, ha sido un placer, hemos tomado muy buena nota. Estamos ya, bueno, manos a la obra, poniendo un poco nuestra casa a punto para esta primavera que ya ha llegado. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
De nada, un placer mío, un placer mío.
Un abrazo enorme, hasta siempre.
Gracias, hasta luego, gracias.
Lola Pérez Collado y María Bandera.
Lola, se nos acaba el tiempo. Esperamos que os haya gustado el Cope Cool de hoy.
Y volvemos dentro de 15 días y ya sabéis que día a día podéis ver noticias nuestras en Instagram. She resuscitates me, she fucking hates me.